En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. A eso de las 9 menos cuarto de la noche de ayer sonaron altas y rotundas las declaraciones del técnico del Getafe, José Bordalás, tras el empate a cero frente a Osasuna. Bordalás lleva algo más de 3 años al frente del Getafe y ha llevado al equipo azulón a contas impensables hace algún tiempo. Harto de los que consideran que su Getafe no quiere jugar al fútbol, que vive de las interrupciones, de las faltas, de la intensidad sin más, Bordalás dejó un mensaje nítido que luego escucharemos con más amplitud. Este es un extracto.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos. Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Y no es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. El Atlético logró voltear un partido que se había puesto cuesta arriba y llega al parón de selecciones tercero a un solo punto de los líderes, José María Bonilla.
Volvió el Atlético al camino de la victoria tras 2 empates y una derrota lejos del Metropolitano. Sin ser un encuentro redondo, hubo fases de mal juego y de espesor en la circulación. No es menos cierto que fue a por el partido desde el inicio, aunque tuvo que remontar el gol del Español en el primer disparo a puerta de los pericos. Llega al parón con los colchoneros siguiendo la estela de Barcelona y Real Madrid y esperando el regreso de jugadores para cuando regrese el campeonato liguero.
Los madridistas tendrán un parón de selecciones de lo más dulce. La primera media hora del sábado en Eibar ha sido lo mejor de los blancos en lo que llevamos de temporada, Carlos Rodríguez.
Le llega en mal momento este nuevo frenazo de la competición al Real Madrid justo cuando mejores partidos está completando, goleando 15 goles a favor en los últimos 4 partidos, ninguno encajado, 5 partidos consecutivos con la puerta a cero y jugadores importantes que empiezan a dar muestras de que van recuperando su nivel como Courtois, Carvajal, Modric o Hazard, además de los que siguen a un alto nivel de juego como Casemiro, Valverde o Benzema. La atención se centra ahora en este parón de selecciones, en el estado físico de Bale y James, cómo y cuándo reaparecen con sus respectivos equipos nacionales.
Esta mañana se concentran en Madrid tanto la selección absoluta como la sub-21. Malta y Rumanía son los rivales inmediatos de los de Robert Moreno, Pablo Taboada.
Sobre la 1:30 todos los futbolistas estarán concentrados en la ciudad del fútbol, entre ellos el jugador del PSG, Pablo Sarabia, que vuelve a una convocatoria esta vez para sustituir al lesionado Adama Traoré. El equipo viaja este jueves a Cádiz, donde intentará consolidarse como primera de grupo y cabeza de serie contra Malta. Además, hoy la selección ha presentado la nueva camiseta para la Eurocopa.
En segunda división, el Fuenlabrada arrancó un valioso punto en Málaga y es cuarto en la tabla, y el Rayo no pudo con el líder, el Cádiz, con el que acabó empatando a 1 gracias a un gol de Trejos, su primer gol de la temporada, habla el argentino.
Y bueno, hoy me ha tocado a mí, a partidos anteriores a compañero, y importante, creo que no hemos perdido, que un punto no es mucho para nosotros porque queríamos ganar, necesitábamos ganar después de los 2 partidos que habíamos perdido, pero bueno, al final creo que el empate es justo.
En territorio Madrid al tanto, en segunda división B, jornada con pocas alegrías para los nuestros, Laura Cabrera.
Ninguno consiguió la victoria, lo mejor los empates del Atlético de Madrid B ante el líder, el del Majadahonda en el campo del Peña Deportiva para seguir en playoff y el del Inter también a domicilio en el campo del Vetusta. Derrota dolorosa del Castilla en casa, del Getafe B en el descuento ante el Sporting B, primera de las Rozas como local y la del San Sebastián de los Reyes en el estreno de Josico en el banquillo en Luanco.
En baloncesto, triunfos de Real Madrid y Fuenlabrada y derrota de Estudiantes, Carlos Sánchez Blas.
El Madrid se impuso a Unicaja y firma el 8-8. Fuenlabrada volvió a remontar en el Fernando Fortín y escapa del descenso. Estudiantes cayó en casa contra Andorra para cabreo de su comandante Aleksandar Žikić. Y lo que se viene es un clásico en la Copa de Europa. Edi Tavares.
Bueno, es un partido que a todos nosotros nos gusta jugar. Un partido que es para disfrutarlo. Que va a ser un gran partido, tenemos que hacer nuestro trabajo y a ver qué pasa al final.
Y en tenis, hoy debuta Nadal en la Copa de Maestros de Londres. Será a las 9 de la noche frente al vigente campeón, el alemán Alexander Zverev. Aparentemente, Rafa llega recuperado de su lesión abdominal. Ayer, en el comienzo del torneo, Djokovic derrotó a Berrettini y Federer cayó ante el austriaco Thiem. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi 9 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Llevamos 13 jornadas disputadas en el Campeonato de Liga en Primera División. Líder el Barça, 25 puntos, igualado con el Real Madrid, también con 25, ambos con un partido menos, el que tendrán que jugar el 18 de diciembre en el Camp Nou. Atlético de Madrid, tercero con 24, Sevilla también 24, Real Sociedad 23 en la quinta plaza. Así que los 4 primeros están en un punto, los 5 primeros en 2. El Getafe, séptimo con 20 puntos, empatado con el Athletic, que está en posición europea. Y el Leganés, escolista, con 6 puntos, a 7 de la salvación, el Betis, que suma 13. Ayer, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid se vio obligado a voltear un resultado adverso frente al Español. El momento clave, el minuto 58, con este gol.
¡A la contra los rojiblancos! El pase en profundidad para Morata. Le gana al zaguero y le pega fuerte arriba para poner el segundo en el marcador. Marca el Atlético, marca Álvaro Morata. Atlético 2, Español 1.
Luego llegó el gol de Coque, el 3-1, minuto 91. Morata en racha, 6 partidos consecutivos marcando. Además, ayer dio una asistencia. Y gran aportación de Vitolo, protagonistas de esa jugada del 2-1. Uno clave en el encuentro, allí estuvo, os lo contó en directo José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vitolo, que le dio profundidad al juego del Atlético por el flanco izquierdo, por la banda izquierda. Otra cosa es que las lesiones le respeten, pero está claro que mejora lo que hemos visto anteriormente por ese lado, ¿eh?
Sí, y de él, de sus botas, nacieron las 2 primeras jugadas de peligro del Atlético de Madrid. Precisamente él llegaba hasta la línea de fondo y luego sus centros. Es verdad que no encontraron rematador y de él llegó la primera gran asistencia a Morata, que le dejó solo delante de Diego López. La cabalgada de Álvaro Morata, el madrileño, Al final lanzó la pelota fuera, desviada del arco del Español en la primera gran ocasión que tuvo el partido y la primera gran ocasión que tuvo el Atlético de Madrid. Lo venimos diciendo en los últimos días. Es verdad que no hay que ponerle ni un solo pero a lo que está haciendo ahora mismo Álvaro Morata. Lleva, como tú bien has comentado, 6 partidos consecutivos anotando gol. Ayer hizo lo mismo y además dio una asistencia. Pero claro, de esos 6, no menor de 5, se ha quedado mano a mano con los guardametas rivales y no ha sido capaz de anotar el segundo gol, que bien podría haber dado muchos más puntos al Atlético de Madrid, y es algo que el madrileño debe solventar.
Está Morata acertado de cara a portería. Es verdad que están fallando algunas oportunidades, pero está en una gran racha. No le asiste todavía Diego Costa en este aspecto, aunque ayer jugó los últimos 10 minutos y dio la asistencia del último tanto. Después del gol de Darder, que suponía el 0-1, minuto 38, llegó el empate, anotado por Correa a pase de Morata, luego el citado gol de Morata y el último de Coque, el 3-1. Y Simeone se marchó satisfecho con lo que había visto de su equipo, ¿no?
Sí, sobre todo por el paso al frente que han dado algunos jugadores, algunos que tienen menos minutos y que han comenzado a colaborar por el bien del equipo y a mejorar lo que se estaba viendo en el Atlético de Madrid.
Cada día se avanza más en la búsqueda de ser un equipo, que eso hemos sido siempre, y entra Costa y asiste para el tercer gol. A Saúl se le pide de jugar de lateral izquierdo, que no es su posición, y juega un partido extraordinario. Herrera nos da personalidad en la circulación de juego en la mitad de la cancha. Víctor, como dijo tu colega, hace un partido extraordinario donde sale ovacionado por el estadio. Coque jugó extraordinariamente bien, tácticamente, llegó al gol, asistió. Tomás, de perder una pelota peligrosa que vino el gol en la transición de juego, tuvo personalidad en el segundo tiempo para asumir los riesgos de seguir atacando. Trippier es un gran partido, Felipe está cada día mejor, Hermoso en esa misma línea. La verdad, muy contento por la regularidad.
Enumeró prácticamente uno por uno todos sus futbolistas. De Vitolo dijo que las lesiones están siendo un grave problema. De hecho, hacía mes y medio que Vitolo no era titular desde el pasado 28 de septiembre, en parte por las lesiones que ha venido sufriendo. Y dejó dos sentencias significativas el Cholo, acerca sobre todo de cómo sale el equipo al campo, ¿no?
Sí, que hay que mejorar, porque indudablemente yo creo que el Atlético de Madrid sí tiene que mejorar en muchos aspectos. Y sobre todo, que hay que mantener la personalidad que tuvo el equipo en la segunda mitad, pues prácticamente desde el inicio.
Hay que mejorar, está claro que hay que mejorar, porque estamos en un equipo y un club que se llama el Atlético de Madrid y que obviamente cada día exige más, tener mayor personalidad para arrancar los partidos, como obviamente nos ha pasado el segundo tiempo con el Sevilla, el segundo tiempo con el Leverkusen, el segundo tiempo con el Celta, el segundo tiempo con el Eibar, y bueno, muchas veces que en el primer tiempo nos ha costado.
Sobre este mismo asunto también habló Héctor Herrera, que ayer, por cierto, fue titular y cuajó un buen partido en el mediocampo.
Sí, es verdad que hubo unos momentos, sobre todo en la primera mitad, que parecía que no casaban bien Tomás, Herrera y el propio Coque. Ahí hubo unos minutos de una muy baja circulación, de mucho juego horizontal, con poquita profundidad. Parecía que las ideas se le apagaban ahí en la zona de tres cuartos al Atlético de Madrid, pero es verdad que se rehizo en la segunda parte del equipo. Se rehizo Héctor Herrera, que ayer confirmaba, pues como comentaron algunos de sus compañeros la semana pasada, que en algunos partidos el Atlético de Madrid regalaba la primera mitad.
Creo que habíamos tenido una seguida de partidos que regalábamos siempre el primer tiempo o dejábamos que nos hicieran daño para despertar, ¿no? Obviamente, es claro que nosotros no queremos eso, ¿no? Siempre estamos motivados, intentando salir lo mejor posible, y son circunstancias de partido que nosotros como grupo, como equipo, tenemos que saber enfrentar y sacar adelante, ¿no? Nosotros somos conscientes de lo que está pasando, de lo que ha pasado partidos anteriores, y obviamente queremos estar bien y creo que vamos a estar bien.
Comentaba Héctor Herrera que le está costando adaptarse al sistema de juego del Cholo Simeone, a la exigencia defensiva del técnico argentino, que no era ni mucho menos la que tenía en el Oporto, donde a pesar de todo era un futbolista de primerísimo nivel y titular indiscutible prácticamente en cada partido de Liga o de Liga de Campeones. Y Correa, que está en uno de sus felices momentos, sus momentos más felices desde que llegó al Atlético de Madrid, ¿eh?
Pues tal vez está viviendo su mejor momento desde que viste la rojiblanca, y eso que ya lleva temporadas en el conjunto colchonero. Incluso pudo abandonar el Atlético de Madrid el pasado mercado veraniego, al final no se hizo, y lleva como 6 encuentros consecutivos siendo titular. Ayer marcó el 1-1, estaba feliz y contento por el triunfo, no solo por el gol, sino por el triunfo del equipo, y además, cuando se le preguntaba por su futuro, dijo algo que hasta ahora no habíamos escuchado de su propia boca.
Sí, muy, muy contento por el presente que estoy teniendo y que sirve para ayudar al equipo, que es para lo que trabajamos todos los jugadores, así que nada, espero seguir así.
En verano estuviste a punto de marcharte, ahora tu situación deportivamente ha cambiado en las últimas jornadas, son 6 partidos consecutivos jugando, marcando goles, asistiendo. ¿Eso hace que de cara al futuro te plantees lo que no te planteabas en verano, que era quedarte?
No, está claro que yo soy muy, muy feliz. Nunca lo dije, pero yo amo este club, le debo la vida, porque confiaron en mí cuando me operaron del corazón, así que voy a estar eternamente agradecido y espero seguir así, que sigan saliendo las cosas bien, que es por el bien del club.
Frase muy categórica la de Correa: soy feliz, el Atlético me ha dado la vida, recordando aquella operación de corazón que tuvo que realizar siendo ya futbolista del equipo rojiblanco. El VAR tuvo ayer trabajo importante, dio validez al gol finalmente de Correa, tirando la línea porque era muy ajustado, pero efectivamente era así. Se pidió un penalti sobre Felipe por un codazo, pero el árbitro indicó un agarrón previo que no acaba de observarse muy claro en la jugada, pero lo estuvo viendo durante mucho tiempo.
Sí, durante 3 minutos. Sí, sí, estuvo sí, parado estuvo, el partido en ese momento.
Estuvo
sí.
Viéndolo de manera insistente. Y luego el español se quejó de un gol anulado, que es medio gol anulado, porque hay una falta o no sobre Coque, que no está muy claro si la hay, pero cuando remata David López, prácticamente ya el portero del Atlético está parado porque el árbitro ya había pitado la infracción, o
sí,
supuesta infracción.
Efectivamente, yo creo que tal vez el error que tiene ahí el árbitro es que silba antes. Él apreció falta y evidentemente a partir de que el colegiado pita, ya no hay nada más que hacer. El gol, pues bueno, no subo al marcador indudablemente, y se quejaron y mucho los jugadores del conjunto del Español de Barcelona en zona mixta. Para claro ejemplo, David López, que estaba así de cabreado.
Voy a ir con cuidado con mis palabras porque luego ya sabéis cómo funciona todo, pero bueno, es normal que salgamos cabreados, ¿no? Sinceramente creo que el Atleti lo ha hecho muy bien, porque después del partido el Sevilla hizo una campaña en contra del VAR espectacular y les ha dado efecto. Parece que ahora la tenemos que hacer nosotros para que así sea, ¿no? Pero yo creo que eso no tendría que ser necesario y el VAR debería funcionar correctamente.
Próximo partido, Granada-Atlético de Madrid, sábado 23, 6:30 p.m, porque el próximo fin de semana hay parón, con 2 bajas seguras ya para ese partido.
La de Tomás y la de Saúl. Estaban apercibidos ambos y los dos vieron en el día de ayer cartulina amarilla, así que se van a perder el choque en Los Cármenes ante el Granada.
Eso es, y un Atlético que sufre desde hoy ya el virus FIFA, claro.
10 futbolistas del Atlético de Madrid están con sus respectivas selecciones: Saúl y Morata con España, Lemar con Francia, Oblak con Eslovenia, Trippier con Inglaterra, Tomás con Ghana, Arias con Colombia, Felipe y Lodi con Brasil y Herrera con México. Son los futbolistas que van a abandonar el Atlético de Madrid para irse con sus selecciones y están a la espera en el conjunto rojiblanco de recuperar a hombres como Savic, como Jiménez y como Joao Félix, que en estos últimos partidos, los 3 por lesión, no han podido intervenir.
Joao Félix, que cumplió 20 años, por cierto, en el día de ayer. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con Carlos Sánchez Blas, con Carlos Rodríguez. Los dos Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Blas, el Atlético, para ser un proyecto que está iniciándose, habiendo perdido la columna vertebral, estar ahí a un punto de los líderes, me parece que con resultados en la mano la cosa está bastante bien, ¿eh?
Clasificatoriamente no hay pegas, o no hay muchas pegas, ¿eh? Porque yo pienso que con el rendimiento actual de Real Madrid y Barcelona, que tienen un partido menos, es verdad que se van a dejar puntos uno de los dos o los dos en ese clásico del día 18, pero yo al Atlético de Madrid le pido un poquito más. Creo que la primera parte ayer otra vez fue muy pobre. No me gusta Saúl de lateral izquierdo, no entiendo por qué Simeone abusa de esa posición para él. Creo que Morata, que lleva 6 jornadas marcando de manera consecutiva, le falta un pasito más para tener el veneno de un killer, de los grandes goleadores, artilleros, taladradores del fútbol europeo, y yo al Atlético de Madrid le pido un poquito más. Es verdad que si atendemos a la Liga de Campeones y atendemos a la Liga Española, tiene opciones de todo, es un equipo en construcción, es una transición difícil, pero hay que pedirle un poquito más bajo mi punto de vista.
Y Carlos, el Real Madrid, decíamos el Atlético 10, el Real Madrid 14 futbolistas en marcha con las selecciones.
Sí, Carvajal y Ramos se van con España, tres brasileños que son Casemiro, Rodrigo y Militao, Kroos, Modric, Bale, James, Valverde con Uruguay, Varane y Areola con Francia, y los dos belgas, Courtois y Eden Hazard, desde ya, porque la mayoría de ellos están ya concentrados con sus respectivas selecciones. Pierde a 14 futbolistas Zidane, bueno, lo habitual en este tipo de parones de selección.
James ya estaba ayer en Colombia, sí. Bale viaja hacia Gales, vamos a ver si los dos se recuperan para jugar con sus selecciones nacionales después de haber estado tiempo sin jugar aquí con el Madrid, ¿eh?
Bueno, todo el último tramo desde el anterior parón de selecciones, realmente. Gales-Croacia fue el último partido que disputó Gareth Bale, que fue el último de los dos del anterior frenazo en la competición, y James no se marchó porque se quedó entrenando aquí con el Real Madrid, porque arrastraba un golpe precisamente del último partido que jugó con el Real Madrid antes de la anterior convocatoria de selecciones, que fue con el Granada, y eso hizo que Queiroz no le convocara, pero al final, entre unas cosas y otras, no ha vuelto
a reaparecer, la paternidad, volvió a Colombia,
le mandaron a Colombia, etcétera, etcétera, y no ha vuelto tampoco a jugar. Vamos a ver cómo se da este periplo ahora de selecciones, porque parece claro, desde luego, que Bale va a volver a jugar. Desde luego, por lo que dijo Ryan Giggs, su seleccionador la semana pasada, tiene muy claro que en principio el galés va a poder estar, porque el primer partido además no lo juegan hasta el sábado en Azerbaiyán.
La primera media hora de Eibar, seguramente lo mejor que le hemos visto al Real Madrid en lo que va de temporada.
Pues seguramente, reconocido incluso por el propio Zidane. No es muy amigo Zidane de sacar pecho ni de, bueno, recibir los elogios con excesiva euforia cuando se producen. Suele ser un entrenador que en eso pone mucha mesura, porque sabe que esto en dos, tres días cambia. Pero la verdad es que el equipo jugó francamente bien. No es un campo fácil, mucha lluvia, mucha agua, y la verdad es que el Real Madrid desactivó en todas las facetas del fútbol al Eibar. Se van recuperando además futbolistas que empiezan a tomar una buena versión de lo que tienen que ser, como es el propio Eden Hazard, como es Carvajal, como el caso incluso de Lucas Vázquez, que ha jugado muy poquito esta temporada y que Modric. El otro día lo hizo bien, Luka Modric, y luego, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Casemiro sigue siendo el sostén del equipo en el medio junto a Fede Valverde, Benzema rayando a un nivel extraordinario, en defensa muy seguro, Courtois también, y eso que se le probó poco, pero ya acumula 5 partidos seguidos sin encajar un solo gol.
533 minutos sin recibir
un
gol. Sí,
creo que ha batido el récord que tenía Keylor Navas. Sí. Como portero con más partidos consecutivos con la portería cero en el Real Madrid. Así que bueno, todo esto viene a ser un bálsamo de aceite para estas dos próximas semanas en las que el Real Madrid, pues prácticamente hablamos del toro que hasta el jueves por la tarde de la semana que viene o casi el viernes no van a tener más o menos a toda la plantilla para preparar el siguiente partido, que, cuidado, es contra la Real Sociedad.
Sí, el sábado 23 a las 9 de la noche en el Bernabéu. El Real Madrid vuelve al trabajo mañana a las 5 en punto de la tarde. Y Rodrigo, por cierto, no fue titular, sorprendió Zidane con esa decisión. Se podía explicar desde el punto de vista de las características del rival y de la meteorología en Ipurúa, en la zona norte del país. Y sobre Rodrigo ha hablado Raúl, con el que se le ha comparado, bueno, creo que un poco precipitadamente, en los últimos días.
Sí, tanto, y Butragueño, también sacaban sus números sobre la edad a la que Raúl y Butragueño pues consiguieron una serie de registros que parece ser Rodrigo ya ha pulverizado. Bueno, yo lo decía la semana pasada, después de hacer los 3 goles al Galatasaray, que el chico es muy bueno, que ha tenido una irrupción estelar, es obvio, pero que también hay que ir con mucha calma y sobre todo sin comparaciones, como precisamente ha dicho este fin de semana el entrenador del Castilla, que no es un cualquiera, que también empezó a triunfar desde muy joven, y sobre el que algunos han querido establecer esa comparación, que Raúl no ve para nada.
Yo creo que nunca me gustan las comparaciones, y de Rodrigo ya creo que he hablado varias veces, ¿no? Es un gran jugador, joven, con presente y con muchísimo futuro, y dependerá de él las puertas que quiera derribar, ¿no? Todos estamos contentos en el club por lo que ha hecho en estos últimos partidos. No es fácil meter un hat-trick en Champions, y ahora pues a continuar, a que siga trabajando, y solo depende de él.
Esta tarde, desde las 4, en la Federación Española de Fútbol, sorteo de la nueva Supercopa de España, que juegan 4 equipos, en este caso Barcelona, Valencia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Semifinales 8 y 9 de enero, final el día 12 de enero. Los equipos van a salir bien parados económicamente, casi 9 millones de euros para los que pierdan en semis y 12 millones de euros cada uno para los que jueguen la final. Y parece que finalmente en Jeddah, en Arabia Saudí, Carlos.
Sí, se tiene que oficializar esta tarde, se supone. Estaban esperando también por parte de la federación a que pasasen las elecciones generales, porque seguramente va a ser polémica la decisión de llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí. Pero lo cierto es que, bueno, el dinero es el dinero y por mucho que digan algunos, al final es lo que manda. Sorteo puro, no hay posibilidad de cruces como se venía estipulando. Recordemos el sistema de competición, digo porque algunos han puesto en duda la participación del Real Madrid en esta competición. La juega el primero, el campeón de liga, contra el campeón de copa, el segundo de liga y el subcampeón de copa. Y bueno, algunos dirán, pues si el Madrid no fue ni subcampeón de liga ni subcampeón de copa, bueno, pues hay que decir que la juega porque en el histórico de la copa evidentemente estarían ahí Betis y el Real Madrid como semifinalistas, porque los otros tres ya están por una razón u otra, es decir, el Barça va como campeón de liga, el Atleti como subcampeón de liga, el Valencia como campeón de copa, y a la hora de buscar el subcampeón de copa, que es el Barça, como ya iba por ser campeón de liga, teníamos que buscar entre el tercero y el cuarto, y entre los dos semifinalistas restantes, ya digo, Betis, Real Madrid, el histórico, está claro. El Madrid ha ganado muchas más copas que el Betis y por eso, por derecho propio, acude a esta competición. Así que esta tarde, sorteo puro, ¿eh? Es decir, puede haber un Madrid-Barça en semifinales
O
Madrid-Atleti y ya veremos por dónde salen las bolas.
Vamos a ver cómo justifica esta tarde la decisión Rubiales, Blas, de llevárselo a Arabia, ¿eh? Porque el gobierno no estaba muy por la labor.
Yo estoy visualizando ya a Rubiales subido en una cuerda, a punto de caerse, haciendo funambulismo y explicando por qué esta competición se va a Arabia Saudí, que no sé si la gente lo sabe, pero es uno de los países que, por ejemplo, tiene penada con la muerte la homosexualidad, que las mujeres ahora sí pueden ir al fútbol, pero a un lugar como si fuera ganado,
separadas
de los hombres. No sé cómo se puede justificar esto, sinceramente, más allá del poderoso caballero Don Dinero.
No, ya te lo digo yo, porque algunos...
Y por cierto, responsabilidad para los clubes también, ¿eh?
Hombre,
que siempre
claro.
Estamos con la federación. Real Madrid, Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid tienen mucha responsabilidad, porque imagínate lo que supondría de impacto que uno de estos clubes se negara a jugar la Supercopa, que tampoco perdería nada, ni deportiva, ni social, ni institucionalmente, el impacto que tendría a favor de la sociedad, de los valores, de las mujeres y de la lucha contra este tipo de intolerancia inaudita.
Hay algunos periodistas cercanos a la figura del presidente de la federación que ya han ido estos días atrás un poco expandiendo la idea que va a presentar como justificación en la tarde de hoy, ¿no? Que viene a ser, bueno, como que esto quizá pudiera ofrecer la oportunidad a Arabia Saudí de empezar a revertir este tipo de políticas o empezar a salir, dicen, del siglo o de la Edad Media para incorporarse al siglo XXI. Yo, sinceramente, esto no lo creo. Que sea algo circunstancial, que durante esos días en los que se disputa la Supercopa de España allí, evidentemente las normas sean más occidentales, seguro, pero vamos, que aquello no va a cambiar porque vaya a la Supercopa de España, no creo que esté en duda.
Este es un debate que ya surgió el año pasado porque la Supercopa de Italia siguió derroteros parecidos, también porque se pagaba mucho mejor, aunque en ese caso no eran cuatro equipos, sino simplemente dos, si no recuerdo mal. Bueno, un apunte muy rápido de la selección. 1:30 de la tarde, justo en este momento, ya deben estar todos los futbolistas de la selección concentrados esta tarde de primer entrenamiento.
Y a puerta abierta, sí, en esta ocasión sí que va a haber un entrenamiento a puerta abierta, como suele ser tradicional. La pena el tiempo, porque no está muy allá, pero sí, esta tarde a las 7, entrenamiento a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas, y ya desde mañana la habitual, bueno, dinámica en la
mañana que presentan la nueva camiseta, discutida, por cierto, porque tiene varios tonos de rojo, hay gente que no le gusta, bueno.
Es como una camiseta choco barretales, como con cuadrados, así a retales. Bueno, será por el tema del arte, ¿no? El Museo del Prado y todo esto, que se han querido inspirar en el bicentenario del museo más importante de España.
Ha renovado con Adidas cuatro temporadas.
No me disgusta, ¿eh?
La Federación Española ya ha firmado ya contrato, por tanto, por un tiempo largo. Gracias, Carlos.
De nada.
Vamos en un momentito con el Getafe, porque hay muchas cosas que decir de lo que pasó ayer, no en el partido, sino más bien en el postpartido.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas.
ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Poco se hablará del empate a cero entre Getafe y Osasuna. La mejor ocasión para los azulones la tuvo Jorge Molina, la envió al travesaño. Herrera, el portero suplente de Osasuna, que sustituyó al lesionado Rubén, le hizo dos grandes paradas a Maximovic. El Getafe séptimo con 20 puntos, igualado con el Athletic, que es sexto, y también con Granada y Valencia por debajo por peor diferencia de goles. La noticia llegó después del partido, en la sala de prensa, con todo lo que dijo Bordalás. Allí estaba Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Cómo se llegó a esta respuesta que ahora escucharemos de Bordalás? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Llegaba ya predispuesto a ello? ¿Cómo fue la imagen de la sala de prensa?
Bueno, pues la pregunta no fue directamente a Bordalás si había alguna queja. Directamente se le preguntó por una evaluación del partido y él quiso dar las buenas noches y la bienvenida a la rueda de prensa dando unos datos, sacándolo de unas estadísticas que él llevaba en el móvil bien preparadas. Apareció con ellas en la mano y empezó a dar datos, evidentemente, bueno, pues de las faltas que había hecho los Osasuna a lo largo del partido, de las interrupciones que hizo los Osasuna a lo largo de los 90 minutos, de las ocasiones que tuvo el Getafe y las que tuvo el Osasuna durante el encuentro, y evidentemente esos datos, esas estadísticas reflejaban y jugaban a favor de un Getafe donde, bueno, pues hasta un total de 37 interrupciones había hecho el Osasuna, un dato que evidentemente reflejó Bordalás algo sorprendido, porque dice que nunca había visto cosa igual. A partir de aquí, lógicamente, empezó a dar una explicación diciendo que no entendía cómo Yagoba Arrasate el pasado viernes, en la previa del encuentro, había dicho que iba a ser un partido complicado porque el Getafe era un equipo donde no se practicaba demasiado fútbol, donde iba a ser un partido muy, muy duro, con muchas acciones trabadas, y él reflejó que justamente lo que hacen los equipos rivales con el Getafe es eso, que el Getafe todo lo que trata de hacer es jugar, y no quiere permitirlo más, no quiere ser el comodín de la excusa de los equipos rivales.
Bueno, sin más dilación, esto es lo que dijo Bordalás, muy enfadado por la imagen que se proyecta del Getafe como equipo ramplón, antideportivo, que vive de interrumpir el juego y de perder tiempo. Bordalás dijo todo esto defendiendo a los suyos.
En la previa de este partido, pues el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, que apenas se jugaba, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. El jugador Oyer, después del partido, también comenta que venían preparados porque sabían que iba a ser un partido muy trabado, que el Getafe plantea los partidos muy trabados cuando han sido ellos los que han hecho el partido trabado. 37 interrupciones. Pero el comodín de muchos equipos, de muchos técnicos, es el Getafe y Bordalás. Entonces ya no lo voy a permitir. Ya se acabó. Hoy, si no se ha visto un gran partido, ha sido por culpa del rival, porque ha venido a empatar a cero. así de sencillo, ¿no? Y es lamentable que esto siga ocurriendo, jornada tras jornada, año tras año. El Getafe y Bordalás es el comodín de todos, sus miserias las esconden y te las atribuyen. Entonces, cuando se dicen tantas mentiras de manera, o una mentira de manera reiterada, pues al final acaba creyéndoselo todo el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Y no es, es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
Muy enojado, muy cabreado, Bordalás al finalizar el partido. Él decía como la concatenación de críticas que ha ido asumiendo durante estos casi 4 años al frente del equipo. Hemos querido revisar qué dijo Jagoba Arrasate en la previa del partido. Y solo hubo este palo para el Getafe, este en concreto.
Normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe, son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego. Entonces nosotros queremos todo lo contrario, ¿no? Que cuanto más se juegue mejor, pero bueno. Y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados, ¿no? En ese aspecto, entonces a ver si somos capaces de dar fluidez a eso.
Eso en cuanto al palo, pero la verdad es que Arrasate antes del encuentro dedicó muchos elogios al Getafe y dedicó más tiempo en elogiarle que en criticarle. Estos son algunos de los elogios previos al encuentro.
A ver, creo que al Getafe se le ha puesto una etiqueta y a mí me parece injusto. Injusto en el sentido que, porque creo que es un equipo que hace un montón de cosas bien y solo se remarca, vamos a decir, lo malo o el otro fútbol, ¿no? Digamos, de delanteros de nivel, que juegan bien. Un doble pivote que a mí me encanta, tal. Creo que tiene un montón de cosas buenas y yo me fijo más en eso, ¿no? Entonces, es verdad que es muy fácil tildar al Getafe, no sé si al Getafe o más al entrenador, pero yo personalmente respeto mucho al equipo y al entrenador también. El Getafe, aparte de ser un buen equipo, de tener una buena plantilla, estar muy bien trabajado, tiene la virtud de minimizar al rival.
Me da la impresión de que se unieron varios factores para que Bordalás respondiera como respondió, porque ya hemos oído que Arrasate también elogió y mucho al Getafe en la previa del partido, pero ya incluso mostró la patita, si recuerdas, Diego, en el partido frente al Basilea. Justo después del partido frente al Basilea ya estaba realmente muy cabreado con todo lo que se comentaba.
Sí, es que yo creo que Bordalás lleva bastante tiempo frustrado, creo que lleva tiempo queriendo decir esto, creo que lleva algún tiempo barruntando el salir a la rueda de prensa y el comentar que está un poco harto de la etiqueta que se le pone al Getafe, de que es un equipo tosco, un equipo que traba los partidos y un equipo que hace muchas faltas, cuando no es verdad, y no le falta razón, porque es verdad que tiene mucha razón cuando el Getafe dice que juega al fútbol, que hace partidos alegres, que además tiene un doble pivote, como bien decía Jagoba Arrasate, que es maravilloso. Maximovic y Arambarri son dos jugadores que juegan muy bien al fútbol, no solamente son defensivos, son jugadores de mucho toque y de mucho talento. Y a partir de aquí es cierto que yo creo que Bordalás no le falta razón, pero también es verdad que yo creo que llevaba tiempo frustrado, con ganas de salir y decir todo esto, y con ganas de quitar esa etiqueta ya al Getafe de que es un equipo aguerrido y un equipo que, bueno, que paraliza los partidos, porque es verdad que no es así, que no es cierto. El Getafe ayer dominó el encuentro, tuvo muchas ocasiones, como tú bien has comentado, además, José María, esa ocasión de Molina, que se fue al larguero, fue la más clara del partido, pero sí que es verdad que el Osasuna casi vino a empatar y a no querer jugar al fútbol.
Jugando al antifútbol, jugando a no querer jugar, nadie consigue rozar la Liga de Campeones y participar en Liga Europa esta temporada como consecuencia de la gran campaña anterior, y ahí está ahora mismo empatado en la sexta plaza con 20 puntos con el Athletic de Bilbao. Próximo partido, Español-Getafe, domingo 24, 12 de la mañana, sin Nyon, que vio ayer la quinta y por tanto tiene acumulación de amonestaciones. Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
Vamos con el Leganés, que jugó el viernes pasado, pero queremos aquí recordar ese empate a 1 frente a la Real Sociedad, gol de Nesyri, pase de Roque Mesa. Está a 7 puntos de la salvación, pero era importante comenzar puntuando porque el calendario que le viene al Vasco Aguirre Blas es complicadísimo.
Sin duda, es un punto importante. Le espera ahora el Barcelona en casa y después el Pizjuán frente al Sevilla de Julen Lopetegui. Un punto además conseguido después de ir por debajo en el marcador. Buenas sensaciones, equipo agrupado, pero la situación global continúa siendo muy peligrosa. A 7 de la salvación, a 2 del penúltimo, a 3 del antepenúltimo y a 11 de equipos rivales directos como el Levante y el Valladolid. 6 puntos de 30, 3 empates y 1 victoria. Vuelven al trabajo esta tarde a las 4:30 con 7 bajas por internacionales, récord en la historia del club: Oscar, Braithwaite, En-Nesyri, Siobas, Omeruo, Abacien y Roberto Rosales.
Muy buen partido de Cuellar en San Sebastián. El Vasco Aguirre mantuvo la defensa de 5, como ya ocurría con Pellegrino, y le dio la titularidad, esto sí es novedoso, a José Arnaiz, que había tenido pocos partidos como titular en el pasado. Vamos con la segunda división. I'm a puppet on a string. Es noticia de la mañana, por cierto, la destitución del entrenador del Racing de Santander, Iván Ania, con el que lograron el ascenso a la categoría de plata. Nuevo técnico de los racinguistas, Cristóbal Parralo, el que fuera entrenador del Alcorcón. Debutó Guti con el Almería, empate a uno en casa en los Juegos del Mediterráneo, Almería 1, Zaragoza 1. El Rayo no pudo con el líder, empate a uno en Vallecas, frente al Cádiz de Cervera. Blas.
Bueno, se puede ver el punto como bueno porque iba 0-1 y consiguió empatar por mediación de Trejo. Tuvo un cabezazo Catena para el 2-1 en el tramo final del partido, pero del Rayo cada lunes decimos lo mismo. Es sí pero o no pero. Siempre puedes buscar algo bueno o algo malo con un pero, y eso no te vale para subir a Primera División. Está a 3 puntos del playoff, misma distancia del ascenso directo que del descenso, 6 puntos, un punto de los últimos 9, 12 de los últimos 30 si ampliamos la racha, y tiene un calendario complicado: Numancia fuera, Zaragoza en casa. Yo creo que al Rayo, y lo venimos repitiendo aquí en el partido de la una, hay que pedirle una zancada más para que de verdad se apueste por subir a Primera División.
¿Y Paco Gémez al final del partido cómo estaba?
Bueno, la palabra es incómodo. Paco Gémez, incómodo con la situación del Rayo.
El problema es que bueno, nuestro tiempo no juega a nuestro favor. Nos gustaría estar mucho más arriba de donde estamos. De hecho, estamos muy incómodos donde estamos. Caemos a lo mejor en un error, en el pensar que merecemos más, que nuestros merecimientos son de tener más puntos de los que tenemos, pero en definitiva son los que tenemos. Y yo, desde luego, no voy a dudar. Ni dudo de lo que hacemos, ni dudo de mis jugadores, que hoy han vuelto a dar una lección de lo que es competir contra un gran rival, yendo por detrás en el marcador, teniendo ocasiones para poder adelantarnos.
Empate a uno del Rayo frente al Cádiz, empate a cero del Fuenlabrada en Málaga. Un Fuenlabrada, por cierto, felicitado por el Málaga en las redes sociales del equipo malagueño por el estado extraordinario en que dejó el vestuario, limpio, recogido, impoluto. Empate a cero en un partido de pocas ocasiones, Pablo Taboada.
Sí, un partido que si se analiza con la clasificación delante puede parecer negativo, pero que si se analiza con frialdad y se tiene en cuenta de dónde viene el Fuenlabrada, es positivo. Volvía David Prieto a la defensa en un partido en el que vimos a un Fuenlabrada bien distinto, agazapado atrás, dando el protagonismo al Málaga. No se puede esconder que los malagueños fueron superiores, mantuvieron el 70% de la posesión y dispararon 4 veces a puerta, mientras que el Fuenlabrada no inquietó a Munir, aunque sí que tuvo algún acercamiento peligroso. Y al final, empate a cero, todos contentos, entre ellos el entrenador del Fuenlabrada, Mer Hermoso, que valoró de forma positiva este punto.
Hay que tener en cuenta que ellos tenían 14 puntos, que está muy exigido y que lógicamente es un equipo que está preparado para otras cosas. No, tenemos que dar valor a eso y sacar de conclusión que es muy positivo empatar aquí en la situación que lo hemos hecho.
El Fuenlabrada se queda cuarto, empatado a puntos con el Almería y a uno del Huesca, que está segundo, y con el objetivo de los 50 puntos a medio camino, con todavía 2/3 de la competición.
Además, el Alcorcón empató frente a la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio, empate a uno, es un décimo con 21 puntos. El gol de Dieguez para el equipo madrileño. Se lesionó el portero Dani Jiménez, debutó Samu Casado, que llevó a cabo un par de paradas de mucho mérito. Vamos con la segunda división en el grupo primero, jornada con muy poquitas alegrías para los nuestros, aunque mantenemos Atlético de Madrid B y Rayo Majadahonda en posiciones de ascenso.
Sí, los dos consiguieron dos empates y además valiosos, porque fueron ante dos rivales complicados, el del Atlético de Madrid B en casa ante el Atlético Baleares. Era un empate entre los dos primeros clasificados, algo a lo que no estábamos acostumbrados. El filial rojiblanco no dejaba su marcador a cero desde la quinta jornada, cuando perdió con el Majadahonda, y es el séptimo partido sin conocer la derrota. El equipo de Nacho Fernández sigue creciendo y compitiendo ante los más fuertes, y ayer lo demostró ante el líder que se presentaba en el Cerro del Espino, habiendo perdido solo un partido en 11 jornadas. Nacho Fernández, el técnico de los rojiblancos, así se lo reconocía a sus jugadores.
Cuando un equipo lleva 10 jornadas de 11 ganadas, ahí ya no existe suerte. Esto es porque es un buen equipo. Y hoy creo que no ha merecido ganar aquí. Esto no era un partido de Segunda División B normal. Tenía tintes de incluso de superior categoría. Y han sabido dar la cara y han sabido en todo momento sacrificarse. Porque una de las cosas que normalmente tienen los filiales es que con balón están muy bien. Pero hoy y la semana pasada en Ibiza fuimos capaces de ponernos mono de trabajo, como se suele decir, y hacer un muy buen partido en la faceta defensiva.
Segundo se queda el Atlético de Madrid B, a 4 del Atlético Baleares el líder. El Majadahonda mantiene la cuarta posición con 22 puntos después de empatar en uno de los campos más complicados del grupo, como es el del Peña Deportiva. 6 partidos lleva ya el equipo de Calero sin conocer la derrota.
Uno nunca se va contento con un punto, siempre quieres ganar. Y además los cambios que hemos hecho han sido todos, incluso cambiando al final el sistema, cuando más nos apretaban hemos puesto un segundo punta, con lo cual contentos, no nos vamos por un punto, pero sí satisfechos del trabajo y de sacar un punto que al final nos permite continuar en posición de playoff y bueno, pues nos hace salir de aquí una semana más invictos, que ya llevamos unas cuantas.
Empate también importante del Inter de Madrid sin goles en el campo del Oviedo B. Aguanta entre los de arriba a 3 puntos del playoff. Y vamos con lo peor, empezando por la derrota en casa del Castilla 1-2 ante el Ibiza. Había un duelo importante en los banquillos, Raúl frente a Pablo Alfaro. La veteranía es un grado y se notó ayer en el Di Stéfano, un partido de niños contra hombres. Ni siquiera supieron jugar con el marcador a favor con el gol de Fidalgo. El doblete de Pep Caballé les dio la vuelta en el marcador a favor del conjunto de las Islas Baleares. Tercera derrota consecutiva y primera crisis para Raúl como entrenador, a 2 puntos del descenso y a 8 del playoff. En rueda de prensa fue cuestionado por nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Está claro que ya son 3 derrotas y que no es la mejor situación, pero bueno, sabemos que cada semana empieza una ilusión nueva, y ahora es poder ir a Baleares el domingo, y yo creo que es el mejor partido que podríamos tener ahora. Y seguir trabajando y esperar poder hacer allí un buen partido, incluso poder puntuar.
Hasta ahora los momentos malos los has vivido como jugador, es decir, has recibido, no sé, la forma de gestionar de muchos entrenadores. ¿Cómo es tu semana ahora con gente joven que a lo mejor está acostumbrada a ganar, el escudo del Madrid, la presión, mira la clasificación y se ve abajo? ¿Cómo negocias eso?
Bueno, pues ese va a ser el reto. Ese ha sido el mismo mensaje que les he mandado al final del partido, ¿no? Que se olviden un poco de la clasificación, de los resultados, de esta racha. Y sobre todo porque creo que tenemos una cosa muy importante, que tenemos claro la idea en la que queremos jugar. Entonces eso nos va a ayudar para salir de esta situación. Entonces, pues normalidad, dentro de que sabemos que tenemos que convivir con una situación incómoda para muchos, ¿no? Porque posiblemente muchos a lo mejor no se lo esperaban, pero esto suele pasar de vez en cuando.
Y ojo, porque el próximo rival va a ser visitar al líder, al Atlético Baleares. Las Rozas, primera derrota en casa en toda la temporada, cayó 1-3 en Navalcarbón ante el Pontevedra, y nueva derrota también para el Getafe B en casa, 0-1 ante el Sporting, segunda derrota consecutiva y además de forma dolorosa, porque ese gol del Sporting llegó en el 92 en el tiempo de descuento. Fue mejor el Getafe, sobre todo en la segunda parte, con 2 ocasiones muy claras de Hugo Duro. El técnico del conjunto azulón, Diego Montoya, hablaba de que hay que mejorar los partidos en casa.
Sí, debemos ser fuertes. Si queremos salvar la categoría, pasa por ser fuertes en casa. Yo creo que hay que tener confianza, porque cuando haces una segunda parte como la que has hecho, es muy difícil perder un partido. Entonces hay que seguir en esta dinámica, hay que saber que quedan muchas jornadas, hay que seguir trabajando como lo están haciendo los chicos y seguirles exigiendo, que es lo que están haciendo, y no hemos tenido fortuna en ganar el partido, pero creo que el equipo ha sido un buen equipo en la segunda parte.
Y el San Sebastián de los Reyes también, que haya derrotado en su visita el sábado a Luanco, al Marino, con el debut en el banquillo de Josico. Y en tercera división, comentar que el Navalcarnero abre hueco, ganó su partido al Parla por 3-2 y ninguno de sus perseguidores consiguió la victoria, así que le saca ya 4 puntos al segundo, que es el Unión Adarve, y 10 puntos ya al quinto, que es el Alcorcón B.
Gracias, Laura. No hay jornada, recordemos, en la Liga Femenina, porque mañana juega España frente a Polonia, partido clasificatorio para el Mundial, para el Europeo, perdón, y esta tarde hay reunión otra vez para intentar desbloquear la huelga y que haya actividad el fin de semana del 16 y el 17 de noviembre. Noticia de última hora, Gareth Bale se entrena con Gales, Carlos.
Con absoluta normalidad. Primer entrenamiento de Gales, primer día de la semana. Bale entrena con total normalidad para preparar el primer partido el sábado en Azerbaiyán, que es el que juega Gales con su selección. Así que de un viernes en el que no estaba disponible a un lunes en el que está ya totalmente recuperado, van 2 días, 3 días. Y bueno, esto era previsible. Se le ve además en las fotos con una sonrisa extraordinaria de oreja a oreja. Así que Bale totalmente recuperado con Gales.
La metamorfosis versión Bale, no Kafka. Vamos con baloncesto. Octava jornada de la Liga de Baloncesto, octava victoria consecutiva del Real Madrid. Tornike Zendelia, por cierto, el georgiano del Baskonia, ha sido elegido mejor jugador de la jornada. El Real Madrid le gana a Unicaja por 11 puntos con un gran Tavares, Blas.
Sí, 10 puntos, 10 rebotes, 24 de valoración, y está recuperando la mejor versión de ese jugador inabordable para los rivales del Real Madrid, que ganó 82-71, 8 de 8, líder, le saca 2 victorias al Barcelona, 2 a Zaragoza, y completó un buen partido en el Palacio de los Deportes Deportes de la Comunidad de Madrid. Cuidado con este hombre, el Tortuga, que habló con Onda Madrid. Gaby Deck está de maravilla en la presente temporada y habla de la superación del primer momento delicado tras tres derrotas consecutivas fuera de casa en la Copa de Europa.
Esas cosas van y vienen en una temporada tan larga, por ahí hay momentos buenos y momentos malos, pero bueno, eso también indica que tenemos que seguir trabajando día a día, ¿no?
Gaby, 8-0 de balance en la Liga, le sacáis dos victorias al segundo y al tercero. En España este Madrid inabordable, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo siempre trata de sumar lo más que pueda, la cantidad de victorias que se puedan, y bueno, hasta ahora lo venimos haciendo muy bien y esperemos seguir así, ¿no?
Tú siempre dijiste que querías dar un paso más este año y Pablo pidió que dieras un paso más ya por tu adaptación. ¿Sientes que eres más importante en el Madrid? ¿Lo sientes?
Sí, bueno, de hecho desde que he llegado me he sentido importante en todo momento. El equipo y el cuerpo técnico me lo ha hecho sentir así, pero hoy por ahí con un poquito más de protagonismo ofensivo quizás, pero no me desespero tampoco si tengo que hacer 0 puntos, trabajo para el equipo, ¿no?
Y una cosa, el partido del jueves, tú has jugado ya Madrid-Barcelona hace poco en la Supercopa esta temporada también, pero viene caliente el partido, ¿no? Por muchos motivos apetece jugarlo y no sé cómo lo vais a calibrar esta semana.
Sí, seguramente el cuerpo técnico lo va a preparar de la mejor manera para tratar de hacer un buen juego, como decía recién, un juego duro con un gran rival, pero bueno, a descansar primero y después pensaremos en lo que viene.
Gran partido de Gaby Deck, que hace poquito definió el partido frente a Baskonia. Estuvo en el Mundial, pero está en un gran momento, Blas, ¿eh?
Sí, este año ha dado un paso adelante, sobre todo en labores ofensivas, y es un jugador capital en la rotación de Pablo Laso. El jueves es un Madrid-Barça, pero no es un Madrid-Barça cualquiera. Ya lo iremos recorriendo y gestionando durante la semana. Vuelve Mirotić, va a estar el ambiente calentito, y el Barça a día de hoy le saca 2 triunfos al Madrid en la Copa de Europa.
Estudiantes 79, Moraván-Andorra 87, 3 victorias, 5 derrotas, y Šikić, el técnico balcánico, muy enfadado, Blas.
Sí, el oyente que no ha visto a Šikić, el entrenador de Movistar Estudiantes, tiene que imaginarse a un hombre muy enfadado que ha interpretado a la perfección, porque habla en inglés, nuestro compañero Carlos Rodríguez.
That's not possible.
Esto no se puede permitir. Debemos respetar al rival, pero no es el Real Madrid. Es un buen equipo, pero no es el Real Madrid. Soy el primer responsable, pero voy a hacer preguntas muy duras esta semana, pero muy duras. No quiero a la gente escondida por las esquinas llorando. No quiero eso. Si sois hombres, sois hombres. Si no sois hombres, marchaos a casa. Haced algo más. No vamos a volver a jugar este partido. No lo vamos a hacer. Tienes que ver tus fallos y aprender de ellos para no volver a cometerlos. Hay que hacer todo lo posible. Es la única manera de afrontar esto. Es todo. Disculpad mi tono. Lo siento.
Parece flemático, pero...
Llámame loco, pero creo que estaba cabreado Šikić y tiene razón, ¿eh? Un equipo muy toboganesco, con herencia del pasado, de más a menos, y ahora tiene que visitar el Palau con ese 3-5 en la tabla clasificatoria.
Y Fuenlabrada le gana a Manresa 87-83, también 3 victorias, 5 derrotas.
Fernando Fortín, Fernando Martín de toda la vida, remontadas en el sur de la Comunidad de Madrid, el gran partido de Marc García con la camiseta azulona, 25 puntos, 5 de 7 en triple, se queda con 3-5, escapa del descenso y va a anunciar en breve la contratación de un boina verde de mucho talento, aunque seguramente con menos potencial físico que antaño. Se llama Bo Makalev, el americano, 34 años, ha jugado en equipos muy importantes de Europa como Fenerbahce y Siena la pasada temporada en el Basket Zaragoza.
Eso en baloncesto y en tenis. Hoy llega el debut de Rafa Nadal en la Copa de Maestros, en el O'Dom, allí en Inglaterra, frente a Zverev, frente al vigente campeón del torneo. Vamos a ver si está perfectamente recuperado de su problema abdominal, Blas.
Sí, porque es una dolencia muy molesta, ha llegado muy al límite, lo ha reconocido su socio Carlos Moyá, una de las personas más cercanas a él. Tiene buen balance con Zverev, 5 victorias en 5 partidos, el campeón del año pasado, este joven alemán de 22 años, y está encuadrado Rafa Nadal en el grupo Andrea Gassi de esta Copa de Maestros, que se le resiste a Nadal. Fue finalista en 2010 y 2013, pero perdió frente a Federer y frente a Djokovic. El partido a las 9 y Nadal, que quiere ganar este torneo antes de afrontar la Copa Davis aquí en Madrid.
De hecho, habitualmente ha tenido muchos problemas con las lesiones en este último torneo del año, que este año no es el último porque está la Copa Davis, como tú decías. El torneo comenzó ayer con victoria de Djokovic y derrota de Federer.
Victoria del serbio contra Berrettini y derrota de Federer frente a Thiem, que es un rival muy poderoso, en un partido muy igualado con la importancia del tiebreak, de la muerte súbita, pero Djokovic ha ganado, Federer ha perdido. A ver qué pasa hoy, además del Nadal Zverev, se juega el Medvedev Tsitsipas, ruso contra griego, los otros dos rivales de Nadal en este grupo.
Y el jueves, anotarlo en la agenda, hay un Federer-Djokovic, que es uno de esos grandes enfrentamientos en tenis. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Vamos con otras noticias. La selección española sub-17 de fútbol se juega esta tarde a las 8:30 de la tarde la clasificación para las semifinales del Mundial contra Francia, Pablo Taboada.
Partido complejo ante los galos que vienen de meterle 4 goles a Australia y han ganado los últimos 7 partidos. Para el seleccionador David Gordo, la clave va a estar en que sus jugadores disfruten.
Sobre todo el mensaje tiene que ser de que sean ellos mismos, que disfruten en el campo, que estén tranquilos, que hagan las cosas que saben hacer, que pongan en práctica todo lo que hemos trabajado y que sean ellos mismos sobre todo y que disfruten, ¿no? Y que si queremos hacer algo importante necesitamos la mejor versión de todos, de ellos y de nosotros.
En fútbol, seguimos, Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 55 con empate a 0 en el marcador y se marchó muy enfadado del campo.
Sí, el luso fue sustituido contra el Milan por segundo partido consecutivo y se marchó con claros gestos de enfado. El astro portugués hasta abandonó el estadio antes de la finalización del encuentro, según Sky Sports. El argentino Paulo Dybala fue el sustituto de Cristiano y el autor del gol de la victoria de la Juve.
Y en Inglaterra, partido clave, el Liverpool venció por 3-1 al Manchester City y es aún más líder.
Sí, el alemán Jürgen Klopp le ganó la partida a Pep Guardiola en los banquillos y dentro del campo. En el minuto 51, el Liverpool ya iba ganando por 3-0 con goles de Fabinho, Salah y Mane. El gol de los Citizens lo marcó Bernardo Silva en el 78. El Liverpool agranda así su liderato y se pone a 9 puntos por encima de Leicester City y Chelsea. El Manchester City, ojo, se queda cuarto a 10 puntos.
Y en el otro lado del charco, en Estados Unidos, el español Víctor Rodríguez ha sido nombrado mejor jugador de la Liga Americana de Fútbol.
Algunos acordará a José de él por su pasado en el Zaragoza Sport o hasta el Getafe, entre otros. Ahora juega en el Seattle Sounders y ayer se proclamó campeón de la MLS. Después de jugar la última media hora del partido contra el Toronto, cambió la dinámica de su equipo y marcó un gol en el minuto 70.
Pues nos queda prácticamente un minuto para finalizar este partido de la una. Os vais a quedar a continuación con las noticias de las dos y con Felipe Serrano, que os va a contar la actualidad, que hoy viene muy, muy cargado, os lo podéis imaginar, en un día postelectoral. Esta noche, a partir de las 9, con Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9 tendréis toda la información deportiva del día. Hay muchas cosas que van a suceder esta tarde en el mundo del deporte. Os recuerdo lo último, Gareth Bale se entrena con normalidad con la selección de Gales. Hace muy poquito no entrenaba con el Real Madrid aquí en la ciudad deportiva de Valdebebas. Nos marchamos, el partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1:03. Adiós.